Bueno, hermanos, antes que nada les quiero dar las gracias otra vez para toda la comida, todo el hospedaje y la buena comunión que me dieron. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Y la verdad es que me siento mejor hoy, que los doctores insisten que yo tome medicina. Ok, está bien, entonces lo tomé y ahora siento mejor, qué bien. Aunque quién sabe si hubiera sentido mejor sin tomarlo, pero tú sabes, nunca se sabe de los doctores qué están haciendo. Reservan para sí mismos la buena doctrina y para nosotros nos dan la menos, ¿no? No, está bien, hermanos, gracias por todo. Dios ha sido bueno conmigo y creo que aunque parece, a veces parece que la vida va muy, no sé, muy, muy despacio, a veces se deprime uno, a veces se cansa uno. Y la verdad es que cada rato necesitamos ser avivados, cada rato necesitamos una nueva inyección de medicina, cada rato necesitamos aprender algo, ponernos diligentes en cambiar cosas. Y de esto se sirven estas conferencias. Están haciendo muy bien en hacerlos y en todos ustedes llegar y participar en estas conferencias, porque la obra de Cristo no es cosa de un día a otro, es una cosa de toda la vida. Entonces se requiere buena preparación a largo tiempo. Es lo que estamos haciendo. Nuestro deseo es cumplir la voluntad de Cristo. Amén. Sabemos que la voluntad de Cristo es ver almas salvadas. Él quiere salvar, rescatar gente de su ignorancia, de sus pecados y vicios, de sus pleitos, de sus problemas y del infierno. Es lo que Él quiere hacer. Y esto sí es la obra de Cristo. Es lo que Cristo está haciendo. Amén. Y Él quiere que nosotros lo hagamos. Nosotros somos los que Él va a usar. Él no va a usar a los animales, a los ángeles, y Él no va a pasar en el cielo con algún anuncio así. Él va a usar gente como tú y yo, de hablar con otros y de convencerles de creer en Él, ser salvos. Y los que creen serán salvos. No, yo digo la verdad, serán salvos, serán eternamente rescatados. Eso es grande cosa. Todos los que creen. Todos los que creen serán salvos, sean feos, sean mexicanos, gringos, rusos, sean hombres, mujeres, niños, sean católicos, testigos de Jehová, ateos, serán salvos, si solamente creen. Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. Es la página antes de Mateo. Amén. Dice Malaquías 3, versículo 10. Vamos a leer desde el 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, yo puedo imaginar que algunos diciendo, nos van a hablar de los diezmos. Siempre hablan del dinero. Una vez un señor llegó a nuestra iglesia en Irapuato y dijo, ¿sabes qué? Yo ya quiero ir a tu iglesia. Yo dije, ¿por qué? No, es que yo ya no me llevo bien con aquellos de mi iglesia. Pues, ¿qué pasó? No, ese pastor, tú sabes cómo son. No sé, explícame, ¿qué dijo el pastor? Pues el pastor habla siempre acerca del diezmo. Ah, ¿de veras? Entonces más vale regresar con él, porque aquí hablamos del doble diezmo. Hace unos días yo estaba ahí en Toluca, tocando puertas, y luego un señor ahí dijo, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. Y ya no nos llevamos bien con nuestra iglesia, tenemos 6 años de no congregarnos ahí. Y estamos buscando una iglesia. Y yo dije, ¿y por qué los van a querer? Digo, ¿qué? ¿Por qué otra iglesia te va a querer? ¿Cómo? Él dice, no, es que hubo problemas. Y yo dije, sí, cierto, esa iglesia te ganó a Cristo y luego ahora tú estás enojado por alguna razón y te vas y ahora tienes 6 años sin congregarte. ¿Por qué otra congregación te va a querer? Yo dije, sinceramente, nosotros no te queremos. Regrese a tu iglesia. Así le dije, como que sorprenden. Nosotros no queremos cualquier, nosotros queremos los que de veras se entregan a Cristo y quieren servirle. Una iglesia de puros gente descontentos con sus otras iglesias. ¡Qué mala iglesia sería eso! Mira, no más sería un lugar para crecer los descontentos, no más para causar problemas. No, eso no queremos. Nosotros queremos gente contenta. Queremos gente salva, gente gozosa, gente dispuesta a trabajar. De eso se hace una iglesia exitosa. Nosotros no estamos buscando a los que no quieren diezmar, que no quieren oír sermones sobre el diezmo. Y si así son, entonces mejor que vayan a otra iglesia. La verdad es, yo no voy a predicar sobre el diezmar. Yo creo que diezmar es excelente. Yo creo que todos deben estar por lo menos diezmando. Yo creo que uno debe estar graduando cada año a más y más, tratando de tener más y más fe. Yo te digo, yo sé que no es una ley en el Nuevo Testamento que tenemos que dar 10%, dice la Biblia, como propones en tu corazón. Pero déjame decirte, hermanos, si no estás dando ni siquiera 10% de tu sueldo, pues pobrecito, yo tengo que sentir, eres más mezquino que los mismos judíos. Y mira, los judíos tienen fama por ser mezquinos, ¿no? Tienen fama por ser codos, ¿sí? Y tú, más codo que ellos, no puedo creerlo. Nosotros debemos ser generosos con nuestras cosas. ¿Sabes qué, hermanos? Yo no tengo una lista de quién da sus ofrendas. Yo no sé quiénes en esta iglesia lo hacen, pero después de tantos años ver muchas iglesias y cómo hacen las cosas los hermanos, yo sé que la mayoría de las ofrendas que entran a la iglesia entran por una minoría de las personas. O sea, son pocos los que dan la mayoría de lo que entra. Y todos ustedes deben reconocer esta falla. Todos ustedes deben empezar a dar proporcionalmente de lo que recibes todas las semanas, todas las veces que recibes. Empiece a dar. Esto sí es un buen empiezo en una vida buena cristiana. Y también forma parte del plan de Dios para mandar misioneros. Todos debemos saber ofrendar. Pero yo quiero enfocar sobre esta frase que dice, versículo 10, probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto, dice Dios. Estos hombres no estaban diezmando. Tenían muchos problemas. No sé cuáles eran, pero tenían muchos problemas y no podían diezmar. Tenían sus pretextos. Oye, es que necesito pagar la renta, necesito esto y tengo esta deuda y tengo este problema. No puedo diezmar. Ellos tenían sus pretextos como muchos tienen. Y Dios estaba diciendo, probadme. A ver, pruébame. Dame una oportunidad, dice Dios, de demostrar que yo seré fiel a ustedes, que no pueden ustedes diezmar conmigo y que ustedes van a andar perdiendo. Pruébame, dice Dios, dame oportunidad. Y se me llega a la mente esta cosa, hermanos, que Dios diciendo a los hombres, probadme, pruébame, dame una oportunidad. En primer lugar, hermanos, yo lo veo bien asombroso que Dios diga, pruébame. Eso sí es asombroso. Como que Dios está reconociendo el riesgo. La verdad es que no es un riesgo. Bueno, Dios lo sabe. Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe el futuro. Dios sabe todo. Él sabe que si una persona hace esto, Él va a hacer esto y que no va a haber ningún riesgo. Dios sabe que Él tiene todas sus vidas en sus manos y que no hay ningún riesgo.
Amén.
Dios sabe. Tú te metes en un carro, hay un riesgo, pero Dios sabe que no. Nada te puede suceder que Él no permite. ¿Sí? ¿Tú piensas que vas a un hospital para visitar a los enfermos y que hay un riesgo que tú te enfermas? Pero Dios sabe. Él sabe cuál riesgo. Y para Dios no hay riesgos. Dios tiene todo bajo su control. Pero Dios reconoce el riesgo de nuestro punto de vista y dice, probadme. Dame oportunidad. Toma el riesgo. Esto sí es asombroso, que Dios reconozca nuestro punto de vista. Él puede ponerse en nuestros pensamientos y decir, ok, yo veo que es un riesgo. Para ustedes no es exactamente seguro. Hay un riesgo. Entonces, probadme. Toma el riesgo. ¿Sí? Sal del barco. Sale de la lancha. Ponte afuerita de la lancha. Camina sobre el agua. Es un poco de riesgo. Dios reconoce el riesgo. ¿Sabes qué, hermanos? Es un riesgo. De nuestro punto de vista, ni nosotros no somos Dios. Nosotros no tenemos vista al futuro. Nosotros no sabemos todas las cosas que influyen todas las cosas. No podemos estar seguros. ¿Compras este auto? Es un riesgo. ¿Sí? Aún si es nuevecito, es un riesgo. ¿Sí? ¿Te casas con ese varón? Es un riesgo. Tú no sabes lo que va a pasar. Tú no sabes lo que va a suceder. Es un riesgo todo lo que haces. Tomas este trabajo, un riesgo. ¿Sí? Vas a esa vacación, es un riesgo. Subes a ese taxi, es un riesgo. Todo lo que tú haces es un riesgo. Pero ¿sabes qué? Dios dice, probadme a mí, aunque yo soy un riesgo para ustedes. Dios está diciendo, yo soy un riesgo. Ustedes tienen que creer en mí para hacer este paso. ¿Por qué? No pueden ver el futuro, no pueden ver el final, no pueden ver qué va a pasar. Entonces, yo soy un riesgo. Yo soy una posibilidad de que tú falles. Es posible que tú inviertes en mí y andes perdiendo. Dios está tomando ese punto de vista, diciendo, pero dame la prueba. Como si tú fueras a alguien y decirle, oye, préstame 1,000 pesos, ¿no? Necesito hacer esta cosa, préstame. Sí te lo pagaré en un mes. Y la persona dice, no, pues a ver, ¿cómo que me vas a pagar en un mes? ¿Cómo piensas pagarme? ¿Sí? ¿Cómo piensas tú que en un mes vas a tener esos 1,000 pesos? Y tú empiezas a dar las cosas y tú por fin dices, mira, no te lo puedo comprobar, pero confía en mí. Pruébame, ¿no? Dame la oportunidad de probar que sí soy bueno para, de mi palabra, te lo voy a pagar. Préstame los 1,000 pesos sin que yo te dé garantía, sin que yo te muestre más pruebas. Solamente por mi palabra, toma el riesgo. Y tú reconociendo a aquella persona, dándole a él entender que tú no puedes garantizar nada, pero solamente estás diciendo tú, mira, son 1,000 pesos, ¿cuánto puedas perder si yo estoy mal? Pero si tomas esta posibilidad, me das la oportunidad, te voy a demostrar que soy fiel y te lo voy a pagar. Pero fíjate, esto es Dios diciéndolo. Dame la oportunidad de mostrarte que soy justo, fiel a mi palabra, que yo voy a cumplir lo que yo digo. Dios diciendo, pruébame. Es un riesgo, no te lo he comprobado hasta ahorita, que yo soy fiel a mi palabra y te lo voy a demostrar. Pero tú tienes que tomar el riesgo. Tú tienes que decir sí. Ok, es algo asombroso. Pero también es algo indecoroso, ¿no crees? Que Dios tenga que pedir. Por favor, dame oportunidad. Dios diciendo, mira, no te lo voy a garantizar en ninguna otra manera. No te voy a dar una foto del final. Solamente te estoy diciendo, pruébame. Esto sí es indecoroso. Yo me acuerdo hace muchos años, yo compré un auto, un carro. No sé si ustedes se acuerdan, yo estaba aquí en Aguascalientes con ese carro el primer año. Es un carro blanco. Yo compré ese guayín blanco de un lote ahí en San Antonio. Yo entré al lote, encontré el carro que me gustó. Entonces regateamos un poco y yo lo compré. se lo pagué, pagué un cheque ahí a él, y subí las cosas y me vine para acá. Y él se encargó de hacer el papeleo y todo, y cambiar el título y mandarme por correo todas las cosas. Y está bien, me fui. Yo tenía el recibo así oficial, donde me fui, entré aquí, y luego después de 3 meses todavía no me había llegado los documentos. Entonces regresé con aquel, es el mismo lote, mismo lugar, misma cosa. Entré ahí y dijo, busco a un señor George no sé qué. Ellos dijeron, el que estaba sentado a la mesa, él dijo, oye, hay otro. Yo estoy parado ahí, hay otro qué. Y el otro, y un señor llegó de afuera y dijo, ¿a poco hay otro? Y está mirándome y dice, sí, bueno, hay que explicarte algunas cosas. Ese señor que me había vendido ese carro defraudó a 70 personas. Vendió carros que pertenecían al banco, y en vez de pagar al banco y luego hacer el papeleo, nomás guardó el dinero y no hizo papeleo, no pagó el banco, y los carros pertenecían a los bancos todavía. Entonces yo llego ahí diciendo, oye, ¿qué pasó con mi papeleo? ¡Oh, hay otro! ¡Qué curioso, ¿no? Bueno, lo que sucedió salió bien, porque de los 70 personas que él había defraudado, yo era uno de 3 que el banco no tenía título de ese carro, y yo solamente tenía que pagar los impuestos otra vez. Y salió bien, todo bonito. Me mandaron mis papeles con una firma y jurado de que yo lo había comprado bien y no sé qué. Salió bien, pero me dio desconfianza. Yo empecé a sentir que tú entras en un lote donde venden carros, hay 100 carros en ese lote, hay un edificio, hay oficinas, todo está, y todo el papeleo, tienen empleados, todo parece bien, pero no era bien. Empiezo yo a tener un poco de desconfianza. Después de unos años me toca ir a comprar otro carro. Yo entro a una oficina igual, pero en otra oficina, pero un lugar donde vende carros, y yo encuentro el carro que quiero, y yo mando este regateo y hago yo el trato, y por fin nos acordamos, y era un sábado que lo estoy comprando. Y entonces yo le digo al señor, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer el papeleo yo mismo. Y ese señor dice, okay, esto no es problema, pero tendríamos que hacerlo el lunes. No puedo, yo me voy mañana. Mañana después de la reunión ya me voy, no voy a estar aquí el lunes, tengo que irme. Bueno, él dijo, entonces es un problema, porque aquí no tengo yo la secretaria que hace las cosas, es el sábado y es la tarde, entonces ella se fue, entonces no lo puedo hacer el papeleo de esta manera. O sea, tenemos que hacerlo, o que me dejas a mí hacerlo, o tienes que regresar el lunes. No, yo dije eso, no lo confío. Y este señor, él se llamaba Smith, él tenía un nombre ahí sobre su lugar de vender autos de segunda mano. Él dice, mire, yo he estado aquí por 40 años o 30 años, no sé cuánto tiempo, que yo he vendido aquí en este mismo lugar. Este señor que tenía muchos autos, tenía su negocio ahí, estaba establecido. Él estaba pidiéndome, rogándome, tratando de demostrar que era digno de mi confianza. Él estaba diciendo, oye, mira, yo tengo una casa aquí, yo tengo este negocio, y tengo otro negocio por aquí, demostrándome todo que sí valía su palabra. Y yo estaba sentado escuchando a este señor rogarme, confiar en él, que él no me iba a hacer lo mismo que este otro. Y yo empecé a reírme, y yo dije, esto es muy extraño, ¿no? Casi siempre los que quieren comprar el carro tienen que llegar con rogativas y explicando que sí estoy bien, sí vivo aquí, sí tengo aquí mi lugar, mi casa, yo he estado aquí por tantos años, yo tengo muy buen crédito. Y aquí es el opuesto, aquí yo, un nadie, que entro yo de la calle, y aquí estoy dándole un cheque, y él está pidiendo que yo confiara en él. Entonces, por fin, yo dije, ok, está bien, tú lo hagas, voy a darle otra oportunidad, a ver si me roban otra vez. Y todo salió bien, pero era algo indecoroso que el que tiene el negocio esté rogando que yo, que no tengo nada, rogando que yo le confíe en él. Era al revés. Pues así tiene Dios. Dios está hablando con nosotros que no tenemos nada, no tenemos por qué confiar, digo, ser confiado, y no tenemos por qué desconfiar a nadie. No hemos hecho nada, no tenemos ninguna cosa. Y Dios diciendo, probadme. Déjame demostrar que soy fiel a mi palabra. Dame la oportunidad de mostrarte que yo seré fiel. Que yo guardaré mi palabra al pie de la letra. Que tú no perderás si confías en mí. Este es Dios diciéndonos, confía en mí. Confía en mí. Dame la oportunidad. Yo quiero demostrar que soy fiel a mi palabra. Dios que hizo el universo. Dios que escribió la Biblia. Dios que mandó su propio Hijo para morir por nosotros, diciendo, dame chance, confía en mí. ¿Sí ves que es algo indecoroso? Algo está al revés. ¿Por qué Dios tiene que pedirnos? ¿Por qué Dios tiene que rogarnos? ¿Por qué Dios tiene que alimentar nuestra confianza para que tengamos más confianza en Él? ¿Por qué Dios tiene que defenderse y decir, mira, fui fiel a Abraham, ¿no? Y fui fiel a David, ¿no? Y fui fiel a... y demostrar muchos casos a nosotros que Él es fiel a su palabra, que puede ser confiado, porque Dios tiene que hablarnos así. Pero tiene que hacerlo. Cada conferencia, Él tiene que hacerlo. Cada conferencia, alguien tiene que hablar a favor de Dios, demostrando que Él es fiel, que Él cumple su palabra, otra vez pidiendo a unos donadies, diciendo, por favor, confíen en Dios, Él sí será fiel a su palabra, Él no les va a faltar nada. Hablando en cosas, aquí el contexto es el dinero, y esto sucede en todas las iglesias, en todas las edades, en todas las ciudades. Esta cosa sucede, que hombres y mujeres que deben saber que Dios es fiel a su palabra, Dios tiene que rogarles a confiar en Él. ¿Por qué no pueden confiar en Dios en cuanto a los diezmos? ¿Cómo es posible que nosotros los cristianos tenemos que ser rogados y luego Dios tiene que justificarse en muchas cosas y mostrar otra vez y otra vez que Él es fiel a su palabra? Mira, el diezmo era una ley. Era una ley. Tenían que dar el diezmo. Si no lo daban, estaban robando a Dios, incluyendo las primicias y las ofrendas. Tenían que dar. Dios lo había mandado que lo hagan. ¿Sí? Y nosotros, Él nos dice, ¿cómo proponen en su corazón? Da lo que quieran. Propónganlo en su corazón, pero da lo que quieran. ¿Sí? Pero hay algo más que ley. Existió en la ley, algunas leyes tenían promesa, no sé si saben. Las leyes, algunas leyes eran nomás leyes. Hágalo o te van a condenar. Las leyes normalmente no traen promesas. Leyes normalmente solamente te condenan si no cumplas. No te ofrecen nada si lo cumples. Paras aquí en el semáforo rojo. ¿Y qué te dan si tú paras? Nada. Te dejan en paz nomás. Y si no paras, pues te condenan, te infraccionan. ¿Ok? Esto sí es la ley. Pero algunas leyes tienen promesas, como el de honrar a tus padres. Dice, es ley con promesa, porque te irá bien largo tiempo en su vida. Todo va a estar bien si tú obedeces a tus padres. Miguel Riggs, siempre cuando él hablaba con un viejito, siempre le preguntaba, no más así por capricho, oye, señor, don, viejito, ¿tú cuando eras joven obedeciste a tus papás? Y siempre decían sí. A los viejitos siempre decían sí. Es curioso, ¿no? Que siempre, y Dios dio la promesa, si obedeces a tus padres, te va a ir bien, vas a tener larga vida. ¿Sí? Curioso, ¿no? Pero déjame preguntarte, hermanos, aquí está Dios diciendo que yo tengo aquí una ley, que me lo hagan, y luego una promesa. Dios da la promesa aquí en cuanto a la ofrenda, que si tú das a Dios tus diezmos, Él te va a amontonar grandes, grandes bendiciones sobre eso, que tú serás aún más rico después que eras antes. Esta es la promesa que estaba con esta ley del diezmo. Y con todo esto, Dios rogando a ellos darle oportunidad de demostrarlo. por favor, pruébame, porque si tú me das, yo voy a probar, yo tengo la promesa aquí. Pero hay algo, que no estamos bajo la ley y no tenemos esa misma promesa. Pero ¿sabes qué, hermanos? Hay algo más grande, más importante, más poderoso que una promesa. Y es un principio, que tú no puedes dar más a Dios que Él da a ti. Tú no vas a sufrir, dice la Biblia en Salmo 37, dice David, yo he sido joven y ahora me he envejecido, pero todavía no he visto al justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. No es posible que tú seas fiel a Dios y que Él no cumpla, que Él no te cuida, que Él te va a dejar sufrir, morir de hambre, tus hijos pidiendo pan en la calle. Hace como 100 años, bueno, no tanto, 80 años quizá, hubo una gran depresión en Estados Unidos. Algo pasó, ellos habían sido un poco no muy responsables con los bancos y con cosas, y se vino para abajo la economía. Algo tonto habían hecho y vino para abajo la economía, y 30% de los hombres perdieron sus trabajos. Y no, uno dice que no es mucho, pero 30% es mucho, que de más de 4 o 5% desempleo a 30% en un año, pues esto sí es muy fuerte. Y estas personas, en aquel entonces no había ni seguro social, no había nada, pues en aquel entonces pierdes tu trabajo, estás en apuros, ¿sí? Y 30% de la población no tenían trabajo, andaban buscando trabajo. Y porque tantos querían trabajos, todos los sueldos empiezan a ir para abajo, porque hay muchos que quieren trabajar a la mitad lo que tú estás trabajando. Entonces, la verdad es que muchísimos estaban en malas condiciones. Creo que pasó en todo el mundo, pero no me consta. Lo que yo sí sé es que en aquel entonces era muy difícil en Estados Unidos y en Canadá. Un hermano allá de Canadá, ellos, bueno, casi muchas de las iglesias sabían que había peligro de que algunos tuvieran hambre. Entonces las iglesias abrían cocinas. Se llamaban cocinas de sopa. Solamente que cualquiera que no tenía que comer llegaba a estas iglesias, se ponían en cola y recibían su sopa, recibían su caldo, de alguna manera para que no mueran de hambre. Muchísimas de estas iglesias lo hicieron. Un hermano, Oswald J. Smith, que de Canadá, de Ontario, él también en su iglesia lo hicieron lo mismo. En esa iglesia, cada persona que llegaba ahí para recibir su ayuda, su sopa, su comida, le daba un cuestionario sencillo. Dice que cuando tú estabas próspero, ¿diezmabas? La pregunta nomás. Y firmaban que sí o que no. Y dice él, es testimonio de este pastor, que en todos sus años ninguno firmó ahí que sí. Todos los que llegaban ahí a pedir sopa, ninguno de ellos firmaba que sí, yo diezmaba cuando era próspero. ¿Sí entiende lo que esto significa? Significa que todos los que habían diezmado fielmente cuando eran prósperos, ninguno de ellos llegaba a pedir sopa regalado porque estaba en malas condiciones. Dios es fiel a su palabra. Dios no puede ser infiel. Dios es fiel. Su nombre es fiel y verdadero. Es Él. Es quien es. No puede hacerte mal. Tú no puedes dar a Él y Él olvidar. Dice la Biblia, Dios no puede olvidar nuestro trabajo y servicio. Dios no puede olvidar. Está grabado en Él. ¿A poco tú podrás ser fiel a su obra? Y Él te dejará mendigar, que Él va a dejar a sus hijos descalzos en la calle diciendo, dame un poquito de comer. ¿A poco crees que Dios puede ser así? No puede ser así. Dale la oportunidad de comprobar que Dios es fiel. En cuanto al dinero, Dios es mucho más que una promesa. Es mucho más de que Él dice, si tú haces esto, yo te voy a hacer esto. Mucho mejor lo que tenemos nosotros. Conocemos a nuestro Dios. Él no puede hacernos mal. Él va a ser fiel a su palabra. Él no va a dejar que tú des, sacrificas lo que tú podías haber usado para ti mismo. Y tú lo sacrificas para su obra. Y luego al rato tú andas en la pobreza, no pudiendo pagar tus deudas. Tú, sufriendo, tus hijos sufriendo. Esto no puede suceder. El que sabe dar a Dios, no tiene que temer la pobreza. No te digo que hay una promesa que te vas a enriquecer. Yo no conozco muchos cristianos ricos, unos cuantos, pero no muchos. Y eran ricos antes de ser cristianos. Entonces, no sé, Dios no nos prospera mucho. Hay muy pocos cristianos que ganan la lotería. Ojalá que hay muy, muy pocos, porque no quiero que los cristianos anden comprando boletos de la lotería. No andan haciendo eso, hermanos. No necesitan eso. Solamente necesitan la bendición de Dios. Eso sí basta. Pero Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su carácter. Él no puede fallarte. Tú puedes confiar en eso. Pero Dios diciendo, pruébame. Ahora, ¿tú lo has probado, hermano, en cuanto a las ofrendas? ¿Le has probado? ¿Le has dado oportunidad de demostrar que es fiel? Hermanos, yo sí lo he probado. Y yo encuentro que es fiel. Yo no me encuentro sufriendo. Sí, yo sé cómo es diezmar, doble diezmar. Yo sé cómo es ser fiel a dar, por lo menos calcular las cosas. Decir, esta porción quiero dar a Dios. Una porción generosa voy a dar a Dios. Y esto primero. Nunca doy a nada más antes. Esto es primero, aún antes de pagar mi renta. ¿Sí? Y la renta se paga. La renta se paga. Yo no sé cómo a veces, pero se paga. Yo no quiero estar jactancioso ni nada, no estoy tratando de decir grandes cosas me han sucedido ni nada. Solamente te digo, hermanos, yo he probado a Dios y Él ha sido fiel. Yo no sé por qué sería infiel contigo, pero ¿no crees que es algo indecoroso que tú siempre le hagas a Él rogar otra vez, otra conferencia, rogándote? Pruébame, ponme a prueba, dame la oportunidad. Demostrarte qué tan bueno puedo ser. Vale la pena. Dios no debe andar rogándote, hermano. Debes tú confiar en Él. Otra cosa que yo pienso que debemos probar a Dios es en cuanto a nuestra propia defensa, nuestra propia protección. Yo he visto demasiados errores en mi vida que suceden porque yo me defiendo a mí mismo. Los más grandes errores que yo he cometido como cristiano han sido por defenderme a mí mismo. Han sido por protegerme a mí mismo. Han sido para asegurar que nadie me haga mal y luego yo salgo haciendo mal a alguien. Eso es un gran error. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Pruébame a mí. Échame sobre mí toda tu solicitud a ver si yo te puedo cuidar. ¿No es lo que Dios dijo? Él dijo, no os venguéis a vosotros mismos. Dios vengará. ¿Por qué no dejar la venganza en manos de aquel que sabe hacerlo bien? Cuando nosotros nos vengamos, cuando nosotros nos protegemos, cuando nosotros nos defendimos, cuando queremos avanzarnos a nosotros mismos, hacemos mal a otros. ¿Sí? ¿Tú has visto cómo juegan fútbol? Eso sí me molesta. Bueno, casi cualquier deporte. Cualquier deporte, me molesta cómo juegan, porque todos juegan sucio. ¿No has visto que estos los dos están corriendo hacia el balón? Están agarrando y están agarrando así. ¿Por qué no corren? Nomás corran, si él corre más recio, pues ni modo. Sé tú más astuto, yo lo sé. Pero no debes jugar sucio. ¿Por qué te protejas tanto? ¿Por qué tú estás haciendo mal a otro? Y luego todos los rencores, todos los pleitos, todo que no, que él, que no, que sé que... Y luego las tarjetas y las... Y así eres tú en tu vida. Así eres tú en tu vida, en tu trabajo, entre tus compañeros, en la escuela, donde quiera. Protegiéndote a ti mismo, avanzándote a ti mismo, haciendo todo lo posible para que tú mismo salgas adelante. Dios está diciendo, dame oportunidad de adelantarte. dame a mí la oportunidad de progresarte. Dame a mí la oportunidad de protegerte. Yo pienso que esto también aplica a los ministerios. Demasiadas veces los ministros en la iglesia se quieren proteger o se quieren avanzar. O se creen tomar alguna ventaja haciendo algo y están haciendo mal a otro. Y se hacen mal. No deben hacer esta cosa. Yo pienso en mi papá una vez que dice que fue aún cuando él era más joven, predicando él, a diferentes iglesias le invitaban y él predicando, y luego ellos le dan su ofrenda y así estaba él viviendo. Él fue a una iglesia ahí en San Antonio que le invitaron a predicar. Entonces él fue y predicó ahí. Y su papá, que siempre iba a otra iglesia, su papá fue ahí a visitarle y escuchó su sermón y todo. Y entonces después de toda la conferencia, mi papá llegó y estaba hablando con mi abuelo. Y mi abuelo decía a mi papá, dijo, oye, ¿cómo te fue ahí en esa iglesia? Sí, ¿cómo fue tu ofrenda? O sea, ¿estás recibiendo suficiente para vivir? O sea, ¿está bien las cosas? Y mi papá dijo, sí, ¿sabes qué? Sí, me dieron buena ofrenda, me dieron $100. En aquel entonces era bastante dinero. $100, sí, era suficiente, sí, era bueno. Y mi abuelo dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo puse en la ofrenda más que eso. ¿A poco? Su papá había visitado y puesto en la ofrenda suficiente, o sea, para ayudar a su hijo, no sé cómo lo estaba haciendo, pensándolo bien, para ofrendar a su hijo, y así lo ofrendió. Más que eso. Entonces mi papá vuelve con ese pastor y dice, oye, ¿qué pasó? Me consta que yo recibí más ofrendas de lo que me diste. Él dijo, sí, pero teníamos necesidad de este lado por acá. Sí, pero esta ofrenda me fue dado a mí. Y el pastor dijo, bueno, tú sabes cómo se hacen los negocios, tenemos que pagar pues la luz y las otras cosas. Sí, pero esa ofrenda me fue dado a mí por mi papá. Bueno, no sabíamos de quién fue dado, pero nosotros lo ocupamos en esto y lo otro. Y mi papá dice que se enojó, él quería hacer algo. Pero salió de ahí diciendo, ¿sabes qué, Dios? Eso no voy a hacer nada. Eso te lo encargo. No lo voy a decir a nadie, no voy a comentarlo a nadie, no voy a hacer nada para defenderme. Te lo encargo a ti. Dice mi papá que dentro de 6 meses no solamente ese pastor no estaba en esa iglesia, la iglesia no existía. Se desapareció. No hay esa iglesia ahorita. ¿Sabes qué, hermanos? Deja que Dios te defienda. No tienes que defenderte a ti mismo. ¿Y no crees que es algo indecoroso que cada vez que hay algún pleito, alguien te hace algún mal, algo te sucede que no te cae bien, que Dios tiene que rogarte, por favor, dame a mí la oportunidad de defenderte, dame a mí la oportunidad de anivelar las cosas, de poner las cosas en orden? Porque Dios, que sabe juzgar y no juzga con prejuicios, no juzga mal, Él nunca excede en su enojo, Él siempre hace exactamente lo que debe hacer. Él es el que debemos confiar con nuestra autodefensa. Dejamos que Dios haga la cosa. Dejamos que Dios nos avance. Dejamos que Dios venga por nosotros. Dios diciendo, por favor. Yo pienso, jóvenes, yo pienso en ustedes mucho, pensando, ¿cómo es posible que los jóvenes tienen tantas decisiones que hacer y no hacen decisiones decididas a agradar a Dios? Cuando yo era joven, cuando creciendo, yo compré mi carro y yo era un poco rebelde, pero algo Dios me cambió de la mente y yo reconocí que yo estaba mal, entonces yo me di la vida a Cristo. Y se cambió mi vida por completo. Y en aquel entonces era muy popular tener ahí una calcomanía en su carro que decía, si se siente bien, hazlo. ¡Qué asco tener un sentimiento así! ¿Sí? Si se siente bien, hazlo. Eso es más tontería que hay. No puede haber tanta necedad en el mundo, pero sí lo hay. Y era muy popular ponerlo. Estaba en muchos carros esa calcomanía atrás del carro. Si se siente bien, hazlo. Entonces yo tomé, yo corté letras grandes y lo puse completamente atrás de mi defensa, que decía: si agrada a Dios, hazlo. Si agrada a Dios, hazlo. ¿No has pensado tú que vale la pena agradar a Dios? ¿Vale la pena que Dios esté agradado contigo? ¿Tener el testimonio como Enoch que sí agradó a Dios? Que Dios dice: me agrado este sí me agrada, me gusta. Mira, hermanos, déjame decirles, especialmente ustedes jóvenes. Ustedes son jóvenes y se han metido también en este mundo, y tú sabes y yo sé que este mundo es perverso. Pero deben ustedes tener un poco de fe y decir: vale la pena agradar a Dios. Vale la pena decir no a mis amigos. No sé por qué los jóvenes tienen que siempre escoger lo que, en vez de agradar a Dios, escogen lo que agrada a sus amigos. Escogen lo que agrada a sus compañeros. ¿Por qué es así? O escogen lo que ellos creen es lo de hoy. O no sé, escogen algo. Mira, es como estos artistas. Se me hace muy extraño que los artistas tienen que ser tan perversos. Y son así de perversos. Y entre más perversos, más populares. Más exitosos. Si hacen algo de veras escandaloso, todo está hablando de eso. Y parece que es algo bonito. ¿Por qué no le da asco? ¿Por qué no hay jóvenes cristianos que dicen: ¿sabes qué? Eso me da asco. Eso yo no voy a decir que eso está bien. Mira, si hacen algo perverso en la televisión, todo el mundo que... Mira, si se visten muy extraño, muy sucio, muy malo, si se... ¿Sabes qué? A mí no me importa si cantan bien. Yo no voy a tener nada de alguien que se viste así. No voy a aceptarlo. Una vez yo estaba viendo la televisión y salió alguna canción en la televisión y yo no sabía ni siquiera quién era ni qué esa cosa... Pero me fijé allá a mi hija, y que ella estaba diciendo todas las palabras así en voz baja. Pero ella las sabía de memoria. Yo estoy mirando a la televisión y esta persona sucia, mala, mirando a mi hija. No le voy a decir cuál hija. Se quejan mis hijos porque a veces les uso como ejemplos, y quizá no es justo. Pero le digo, hermanos, yo digo a mi esposa: ¿cómo sabe ella esa canción? Mi esposa dice: oh, no voy a decir cuál esposa. Dice: es que ella tiene ese disco. Ella tiene un disco de esa artista. Ahora, y ustedes saben que yo casi nunca me enojo, ¿verdad? Pues yo me levanto y se pueden ver el humo que me está saliendo de las orejas, ¿verdad? Y luego sabe bien mi esposa, porque lo hice una vez antes, que yo tomé todas las cosas y los tiré a la basura, rompiendo las cosas. Y es hace años. ¿Sabes qué, hermano? Ella dijo: ¿sabes qué? Vemos, está bien, cálmate. Yo voy, lo voy a recoger. ¿Tiene ella esa cosa en mi casa? Sí, y yo tan enojado, y yo estoy buscando algo que romper. Me siente bien romper algo cuando estoy enojado. De veras, no sé por qué, pero me siente bien. Yo he Mira, si tú quieres ver mis muebles, tienen muchas, muchas fracturas en mis muebles. Yo los estoy reparando después. Sí, yo me enojo. Y sí me enojé. Y ella rogándome: mira, Memo, no te enojes. Mira, yo ahorita voy. Yo voy a sacarla de esas cosas. Entonces se va y se limpia todo su cuarto y sus cosas y quita todas esas basuras. ¿Sabes qué? A mí no me importa si cantan bien. No me importa si son los mejores cantantes que hay. Si van a vestirse así, no van a estar en mi casa. Y yo no voy a estar apoyándolos. No me importa quiénes son. Si van a vestirse de esa manera, como rameras. Si van a andar en esa rebeldía esos jóvenes, yo no quiero nada que tenga que ver con Michael Jackson o con Madonna o con ninguno. No me importa Elvis Presley. No me digas que vas a poner esto en tu casa. No me importa qué tan bueno cantan. Eso no puede agradar a Dios. ¿Y por qué no hacen decisiones que agraden a Dios? Claro, no serás tú demasiado popular. Claro, algunos te creerán un poco extraño. Pero ¿qué me importa? Dios diciendo a los jóvenes, dame oportunidad. Dame a mí la oportunidad de bendecirte más que lo puedas imaginar. Dame a mí la oportunidad de demostrarte que yo sí valgo la pena. Y es indecoroso que Dios tiene que pedirte, rogarte cada vez lo mismo. Dame a mí la oportunidad de ser fiel a ti. Yo pienso en otra cosa. Yo pienso que muchas personas tienen miedo de confiar en la palabra de Dios en cuanto al perdón. Saben que son pecadores. Saben que tienen cosas cargadas en su corazón. Y saben que necesitan ponerse bien con Dios. Pero no confían en Dios suficiente para decir que vale la pena. No pueden confesar sus pecados porque tienen miedo que el precio que Dios exige será demasiado duro, demasiado para valer la pena. Quieren ser reconciliados con Dios, pero creen que no vale la pena. Creen que la comunión con Dios, aunque es deseoso, que no vale tanto precio que les va a costar en la humillación de confesar sus pecados. Hermanos, muchos cristianos hay así. Exactamente esta es la única razón, por la pena, por la vergüenza, por el costo de decir, yo soy pecador, yo la he regado, yo hice esto, yo hice esto, me apeno, pero yo quiero andar bien con Dios. Pero porque no confían que vale la pena, no quieren confesar sus pecados. Y andan toda la vida, de ahí en adelante, guardando aquí. Siempre con el temor de que si se confiesan, van a perder. Van a tener comunión con Dios, pero que no va a valer la pena. Y Dios diciendo, aquí está el remedio. Yo nomás dije, confiese tus pecados. Yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Dios diciendo, ponte limpio conmigo. Confiese tus pecados. Ponte limpio con la iglesia. Tenga otra vez un nuevo empiezo. A ver si el perdón no vale más que este que tu vergüenza. Como aquel joven que había ido lejos y había malgastado el dinero de su papá. Y luego está ahí tan lejos y hasta teniendo hambre. Con ganas de comer lo que arrojaban a los puercos. Y él decía, ¿sabes qué? Vivir como un esclavo en casa de mi papá es mejor que esto. Entonces da la vuelta y vuelve a su papá de lejos, pensando que valía la pena solamente volver a la casa de su papá. Solamente eso. Y cuando llegó, recibió el perdón de su papá y el regocijo de que estaba otra vez en familia, en casa, y que él tenía otra vez el consuelo de él y la comunión con él, y que valía muchas veces más que todo su orgullo de no volver. Oh, yo pienso a los hombres y las mujeres en las iglesias, en todas las iglesias y en esta iglesia, que no quieren ponerse bien con Dios, no quieren limpiar sus cuentas, no quieren arrancarse de nuevo para otra vez estar bien con Dios. Oh, hermanos, Dios tiene que rogarles. Dios tiene que decir, probadme ahora. A ver si yo no puedo hacerlo valer muchas veces más lo que tenías tú. Que no puedo yo hacerte sentir otra vez como si fueras nueva criatura. Que puedo hacer que tú olvides tus pecados porque yo los olvido. Es posible que Dios tenga que rogarte a reconciliarse con Él. ¿Sabes qué, hermanos? Yo pienso que tú debes confiar que el perdón de Dios vale mucho más que todo la humillación y la vergüenza que pasa contigo. Algunos me dicen, oye, yo tengo miedo de confesar esta cosa que algunos no lo saben y que tengo miedo. ¿Sabes qué, hermanos? Déjame decirte, eso sí es una falta de fe. Debes tú confiar que Dios vale la pena de completamente estar limpio con Él y otra vez empezar bien con Él y quitar esto que estorba. Dios diciendo, probadme ahora. Dame esta oportunidad de demostrar que mi comunión vale más que esa cosa. Yo pienso, hermanos, en la obra de Cristo. Yo pienso en los deseos de Cristo. Él quiere hacer iglesias en otras cosas. Él quiere hacer iglesia en el jardín de San Marcos. Él quiere hacer iglesia en Zacatecas. Él quiere hacer esta iglesia más grande y más fuerte. Él quiere pastores. Él quiere misioneros. Él quiere mujeres ganadores de almas, oradoras, las que pueden tocar hasta el trono de Dios rogando por otros. Él quiere su obra avanzada. Sí lo quiere.
Amén.
Pero sabes, cada vez Él tiene que rogar. Confíen en mí. Mira, Dios está completamente enfocado en la salvación de almas. Completamente enfocado Él en la salvación de almas. Sucede una guerra por ahí, enfocado en salvar almas. Sucede alguna grande política, un cambio, ganó el PAN. Y todo México, ganó el PAN, el cambio ya llegó. Y Dios enfocado en ganar almas. Él te dijo desde entonces, más importante ganar almas que el cambio político. Y muchos no lo creyeron. Pero era cierto, era más importante ganar almas. Es increíble, Dios tiene su enfoque bien. Dios no está distraído, Dios sabe lo que es importante. Pero cada año, cada mes, Dios tiene que rogar a sus cristianos. Oye, probadme a mí, a ver si mis ideas no son mejores que las tuyas. A ver si mis planes no son más importantes y más remuneradas que los tuyos. A ver, pruébame a mí. Son ustedes mi iglesia. Son los que fueron salvados por este plan. Confíen en mí. Pero el plan de Dios casi siempre se pone atrás en nuestras prioridades. Más y más abajo en la lista de las cosas importantes. Nosotros queremos un carro nuevo, una televisión nueva, una novia más bonita, queremos un mejor trabajo, queremos muchas cosas y los planes de Dios. Esto se puede demostrar no más en las mismas reuniones. Se me hace increíble que hay hermanos que creen que hay cosas más importantes que las reuniones. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia, no dejéis vuestra congregación. Jesucristo lo hizo claro, su iglesia es lo que importa a Él. Pero los hombres, los cristianos, tienen que ser rogados por los pastores. Sean fieles a las reuniones. ¿Qué tan difícil es entender que las reuniones son lo que importa a Dios? Y Dios tiene que rogar. ¿Sabes qué? Yo no voy a perder una reunión si es posible que no. No lo voy a hacer, yo no puedo hacerlo. No está en mi carácter, no lo puedo hacer. A veces yo estoy enfermo y yo digo, ¿sabes qué? No puedo ir, Débora, ustedes van a tener que ir sin mí. Entonces se van y luego yo digo, ¿sabes qué? Siento un poco mejor. Y me levanto y me voy en camión, llego 15 minutos tarde, pero ahí llego. ¿Por qué? No aguanto sentarme ahí estar en la reunión, no aguanto. Y ahí estoy en la reunión, enfermo, porque no está en mí pensar que hay algo más en esta vida. La televisión es lo más aburrido que hay. ¿Sabes qué, hermanos? ¿Por qué Dios cada rato tiene que rogarte? ¿Por qué es tan indecoroso nuestro carácter de exigir que Dios nos pida? Probadme. A ver si no tengo yo el mejor plan. Dios quiere que tú seas misionero y tú dices, ¡ah, oh, pero Señor! Dios quiere que tú seas predicador y tú dices, ¡no, pero Señor! Y ahí está Dios rogando, por favor, dame oportunidad de mostrarte a ti. ¿Sabes qué, hermanos? Yo tenía ganas de ser un ingeniero químico, o un biólogo marino, o algo importante. Yo iba a la universidad también, yo tenía mis planes, no muy bien enfocados, pero eran mis planes. Pero Dios dice, yo tengo mejor plan, yo tengo algo mejor. Y Él tiene que decir, oye Memo, dame a mí la oportunidad. Déjame a mí ser tu empleado, tu patrón. Déjame a mí guiar tu vida. Déjame a mí llevarte por donde no sabes. ¿Y sabes qué? Se me hacía una buena propuesta. ¿Sabes qué? Eso sí, parece. Esto es más que hubiera yo imaginado. que Dios decida bendecirme, que Dios decida mandarme. ¿Sabe lo que yo pido por mis hijos? Yo no pido que vayan a la universidad. Yo no pido que ellos se casen con un rico. Yo pido que ellos se casen con el que yo le diga, mira, ese y o ese. O ese. No, pero yo ni soy tan sabio. Yo no puedo adivinar quiénes son buenos. ¿Sabe lo que yo pido? Dios toma el mando de su vida. Dios, que tú guías su vida. A mí no me importa si tú lo quieres mandar a África y sufrir en las selvas, en pobres, y enfermarse, y morir de hambre. Eso no me importa. Solo que tú los guías ahí. Que tú los lleves ahí. Es lo que único que quiero por mis hijos. Porque Él es el único patrón digno. No puedo creer que hay hermanos aquí que Dios ha llamado a ser misioneros y siempre están diciendo, pero Dios, tengo estos planes, tengo estas cosas. Que Dios quiere que sean pastores, que Dios quiere que sean predicadores, que Dios quiere que se casen con aquel feo pero espiritual.
Amén.
Yo no estaba señalando a nadie. Hermanos, no hay nada en el mundo que importa más que los planes de Dios. Dios tiene grandes cosas y se me hace indecoroso que tú le hagas rogar. Se me hace indecoroso que tú le hagas pedirte la oportunidad de demostrarlo. Él es fiel a su palabra. Él es digno de ser confiado. Él puede darte mucho más de lo que puedes imaginar. Dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sí entiendes? Sobreabunde. Demasiado. Tú no tienes suficientes barriles para coleccionarlo. No tienes suficientes. No puedes tú almacenar todo lo que Él te daría. Será tanto que sobreabunde. No tendrás dónde ponerlo. ¿Sabes? Dios habló aquí esto acerca del diezmo, de la ofrenda. Y es buena aplicación a nosotros también. Pero hermanos, yo creo que abarca todo. Toda nuestra vida. Que digamos a Dios, Él vale el riesgo. ¿Es un riesgo? Sí. De nuestro punto de vista, es un riesgo. Dios mismo lo reconoce. Él dice, si tú me das tu vida, hay el riesgo. Algunos van a creer que te equivocaste. Y algunos lo van a asegurar. Muchos lo han asegurado conmigo. Te aseguro que te equivocaste. Te hubiera salido mejor si hubieras ido por acá. Hermanos, parece un riesgo. Pero Dios está diciendo, dame la oportunidad. ¿Es un riesgo? Sí. Dame la oportunidad de demostrar que no lo es. Nosotros podemos confiar que todo el dinero que damos para su obra, Él lo remunera y completamente hasta que abunde. Podemos confiar que si perdemos amigos por ser jóvenes espirituales, que Dios lo hará valer la pena mil veces. Podemos confiar que si nos casamos con aquel espiritual en vez de aquel que es bueno para ser rebelde, que Dios dirá, esto sí me agradó y lo hará que valga la pena. Nosotros podemos confiar que si dejamos que Dios nos defienda, Él lo hará mejor que nosotros jamás pudiéramos y nos bendecirá grandemente por esto. Podemos confiar que ni si nosotros damos nuestra vida para su evangelio, como Ramiro lo ha hecho, que nadie en algún futuro va a poder mostrar que Él se equivocó, que ahora Él es pobre y sus hijos abandonados. Ahora Él regresa en fracaso. No, vamos a ver que no. El que da su vida para servicio del Evangelio, para servicio de lo que Él llamó a hacer, no puede ser fallado por Dios. Dios lo va a hacer fiel y podemos confiar en Él. Dios dice, dame la oportunidad. A esta iglesia le está diciendo, probadme ahora en esto. Si no lo soy fiel, si no lo cumplo, van a ver que valió la pena. Vamos a orar, hermanos.
Amén.
Señor Jesucristo, te queremos reconocer en todos nuestros caminos. Aquí estamos, Señor, queriendo hacer tu voluntad. Aquí está tu iglesia. Querían ser ellos persuadidos de tu voluntad. Ahora, Por eso llegaron. Entonces, Señor, pues, dales el llamamiento, Señor. Dales a ellos la claridad, lo que tú quieras de ellos. Alguien aquí, Señor, no ha estado ofrendando a tus misioneros, tus pastores, tus trabajadores. No han sido fieles porque no te han confiado. Pues dale, Señor, esa oportunidad, Señor, de servirte en eso. Muchos jóvenes aquí han hecho necias decisiones, Señor. Pero tú, Señor, dales la oportunidad de volver a ti. Algunos aquí han pecado contra ti y no han sabido confesarlo y ponerse bien delante de ti porque no te han confiado. Pues yo pido, Señor, que tú arreglas esto hoy. Algunos, Señor, son llamados por ti, pero tienen miedo. Es un riesgo. Quieren ser convencidos que tú vales la pena hacer ese riesgo, Señor, cumplirlo. Señor, yo pido que tú hagas tu voluntad en esta iglesia este día. Te lo pido en nombre de Jesucristo. Doy a ustedes la oportunidad, si alguien tiene algo que decir, nomás le pido que te pongas de pie y que nos lo digas. Alguien tiene pecado que confesar. Alguien tiene algún error que ha hecho. Alguien quiere confesar algo. Quiere decir algo a la iglesia. Le estoy dando esta oportunidad. Esta es tu oportunidad, hermano. ¿Tienes algo que decir? Responde a Dios. Dilo.
Pues yo no quisiera que se vaya a levantar antes, pero quiero manifestar mi deseo que Dios me llama. Él quiere que yo haga más. Haga más de lo que es. Y quiero manifestar a todos que Dios me ha tocado y que sé que Dios quiere que Él va a preparar las cosas. Yo sé que Él va a poner las cosas para estar presto para mi Dios.
Amén.
Quiero decir algo, hermano. A mí me ha tocado desde tiempo atrás. Alguien sabe que yo era misionero de Zacatecas. Y desde un principio yo culpé toda la iglesia, culpé a Tiber por algunas decisiones que se habían hecho. Y yo estuve muy soberbio, muy duro de corazón. Y es cierto, en mi corazón yo deseaba algo fuerte para la iglesia. Ahora que Dios ha curado, Dios ha tapado mis llagas, he comprendido que el culpable soy yo. Yo cometí un grave error haberme regresado. Y me doy delante de Dios porque yo sé que yo le fallé. Yo debí de haber esperado. Yo debí de haber puesto más confianza en Dios. Debí de haber dicho también pruebo al Señor y no le di la oportunidad de que Él me demostrara que Él es grande, fuerte y Él podría pasar adelante. Y hermanos, yo quiero pedir perdón a ustedes.
Amén.
Nuevamente. Que mi deseo de misionero nunca se terminó, todavía está prendido, todavía está vivo. Y yo nomás espero en Dios, que Dios me vuelva a dar ahora sí otra oportunidad. Que Dios no me haya dado mi ministerio para seguirle sirviendo a Él. Y sí les pido perdón a ustedes, hermanos, por ese corazón tan duro que yo tuve hace un tiempo. También a ti, Memo, pido perdón. porque inclusive cuando estuve yo allá, yo hablé por teléfono y me contestó tu esposa, y yo un corazón fuerte dije, si él le desea, pues que él me hable, que me busque los hermanos, que ellos vengan, que me den aliento. Pero mi grave error es que Dios era el que a mí me, que Dios me estaba dando aliento, me estaba diciendo, y cometí ese grave error. Pero bueno, hermano, las cosas se hicieron erróneamente, pero las hice. Yo nomás espero en Dios que Él me va a dar otra oportunidad, que Dios me levante nuevamente. Yo no digo ahorita, yo no sé cuándo sea, pero yo espero que Dios nuevamente, y que no se me pague esto, hermano. Yo les pido que oren por mí.
Amén.
Oren por mi esposa, oren por mí.
Amén.
Que sean de grande apoyo para el ministerio, y que pronto Dios, que Dios me vuelva a utilizar, me vuelva a regresar ese gozo que algún día tuve para servir al Señor.
Amén.
Amén.
Yo quiero pedirle perdón a Dios, gracias a todos ustedes porque nos han dado esa acción con el mismo, con envidia, con soberbia, con orgullo. Te pido perdón a Dios y te quiero tener en cuenta para combatir eso que está en mí.
Amén.
Yo quiero decir que desde hace 3 años yo he sentido un deseo muy grande por ir de misionero en mi vida y todavía no lo he hecho, pero yo tengo mi deseo en mi corazón y hoy me llega desde el día de hoy, estaba contigo, pero yo no sé cómo hacerle para ir, no sé qué tengo que hacer, ni siquiera sé qué. Cómo enfocar mi vida para irme de misionero, no sé qué tengo que hacer, pero yo ya no quiero perder más tiempo, tengo 21 años, y yo quiero decir a Dios y a ustedes que mi vida está dispuesta para servir a Dios, y que yo quiero saber qué tengo que hacer para ir.